Dime una sola cosa que haya hecho mejor la humanidad.
El Renacimiento.
Esto está mejor.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan los sospechosos habituales con alguno que otro nuevo. Por un lado tenemos al hater de los modernos amantes del vinilo, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Barce? Odia el vinilo, ama el cassette.
Me gusta, está muy bien pensada. Un hombre que lleva desde primaria con instrucción militar, al menos por lo que nos contó la semana pasada. Muy buenas tardes, Guillermo Bravo.
Muy buenas, ¿qué tal estamos? Vale, ¿cuánta gente nos hemos reunido de aquí, no? No había tanta gente desde que vino aquí la policía a hacer una redada.
la gran redada de los dados, un clásico ya fantástico.
Y subió la audiencia.
También es verdad. Por otro lado, también tenemos al hombre que no va a plato puesto, sino a Netflix puesto, Roberto Lagartos. Muy buenas tardes.
Hola, Barcelona a todos.
¿Qué? ¿Te gusta lo de ir a Netflix puesto o ya te estás pasando a HBO, que nos acercamos a la fecha clave?
De hecho, es una frase mía. Entonces,
por eso.
Tendrías que pedir copyright.
No,
cuando
perdona.
Utilices estas frases
No, porque como vamos para entretenimiento y educación sin fin de lucro, no tengo que pagar nada por ahora. Por otro lado, el hombre que va a morir solo y por ello libre de entrar en la cárcel, Álvaro Nieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Barce. Igualito que Rita Barberá y Jesús Gil, ¿eh? No voy a entrar en la cárcel. Voy a morir antes de que me pase eso.
Y misteriosamente luego vas a estar por Marbella de fiesta.
Exactamente.
Vas a morir solo, ¿eh? Con tus modales del siglo XIX.
Ay, Dios mío. La poeta que nos gana en todas las encuestas de popularidad, cosa que tampoco es difícil, Irene Witt. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Cómo has decidido volver otra vez aquí?
Pues no lo sé.
Sí,
es algo extraño, la verdad, pero bueno. Seréis como el Tomaco de los Simpson, ¿no? Que vuelves, te parece horrible, pero vuelves y vuelves, ¿no?
Yo
fantástico.
Te voy a decir la verdad, y te repito, como el primer día, no te vamos a pagar. Aquí no tenemos un duro, o sea, no es
bueno,
nada.
A ver si con esa popularidad de la que hablas, pues esto sube como la espuma y luego puedo yo arramplar y con cosas.
Esperemos. Además, hoy nos acompaña el cantante y guitarrista del grupo Cassette, Álvaro Orobón. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí.
Ambas cosas.
Nada, muchas gracias.
Y yo,
por la invitación.
Y yo soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de explicar el formato de este programa, me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga, elegimos de qué tema trataremos el siguiente. Con la cara número 1 tenemos Love is in the Air. La cara número 2, cine y series. La 3, nostalgia retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En nuestro programa de hoy vamos a hacer ser un grupo pues muy feliz, muy flower power, positivista, en general, unos asquerosos de mierda, con Love is in the Air. Y dicho todo esto, comenzamos.
¡Disfrutad de ese bodrio multicultural!
Que tú nunca tocas ya la guitarra.
Te diré la verdad, papá. Lo primero que toqué no me salió bien, así que lo dejé.
Bueno, como bien he comentado justo al principio del programa, nuestro invitado de hoy, cantante y guitarrista de Cassette, Álvaro Orobón. Tenemos una gran gama de preguntas, la mitad de ellas ofenderte de forma completamente gratuita, ¿verdad que sí, Pablo?
Y no solo a él.
No esperaba menos.
Bueno, voy a empezar yo, que para algo soy el que ha traído al invitado, al cual no conozco de nada, por cierto. Y bueno, la primera pregunta que traía para nuestro invitado en realidad iba para todo el grupo, pero como todavía no han llegado al estudio, ya los tendremos con nosotros más adelante.
Lo que tiene la jornada de puertas abiertas, que uno se pierde por la facultad y es incapaz de encontrar el estudio.
Al final va a ser solo para él. Y es que, ¿cuáles son las influencias principales de cada uno de vosotros, las tuyas? ¿Y sois capaces de combinar las influencias de cada uno en el sonido de vuestro grupo?
Las influencias principales, a ver... Por un lado está lo que nos influencia como grupo, que es básicamente un poco el indie rock este que sale de los grupos británicos de los 2000 y el Britpop de los 90, y luego ya mis gustos personales son más también tirando a los Beatles, Queen, clásicos, sumados a estos grupos que he indicado, como bien puedan ser The Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, un poco de todo.
Y la pregunta es, ¿en vinilo o en CD?
¡Lo ha dicho!
En casete seguro que no, eso seguro. Nada, todo por el formato multimedia del móvil.
Mira, hace bastante tiempo, tú, en el programa final de la temporada anterior, hicimos un especial que tratábamos pues de canciones que se parecían a otras, que si había habido plagio, no había habido plagio. Luego, además, si había, cómo se habían resuelto las cosas, a nivel judicial, fuera del juicio, etcétera. Entonces, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que habéis hecho una canción y de repente, meses, vamos a poner incluso años después, de repente decís, oye, que copiamos un esquema, un riff, o hicimos un calco idéntico de una canción que nos saca 15 años.
Suelen ser segundos después y ya lo dejamos así.
Bueno, eso está. Mejor segundos que años porque luego te denuncian, luego, como bien vimos con Michael Jackson.
Así se queda.
Bueno, vosotros, Cassette, venís de una gira por el Estado español. Habéis tocado en Valladolid, en Cuenca, en Pucela, etcétera.
En Valladolid, en Pucela, también conocido como Pucela Valladolid.
Un trabajo de investigación excelente, Pablo. Sí.
Entonces, después de haber hecho esta gira internacional, ¿vosotros habéis visto si el público responde de forma distinta en cada ciudad? Si igual responden con más intensidad en ciertos,
hombre,
ciertas partes.
Te has olvidado de Simancas también. Sí. Que tocamos ahí en un festivalillo. Bueno, ahora hemos tocado bastantes veces en Valladolid, también alguna fuera, en Areva lo tocamos en Ávila. Y en Simancas, en un festival que estuvo de puta madre ahí, el Summer End, que es un festival pequeñito, independiente, pero que está bien movido y mola. Pero hemos ido hace poco a Cuenca, que conseguimos ese concierto en un bar, ahora al lado de la Plaza Mayor, el Vaya Vaya, un sitio de puta madre, donde la gente, la verdad es que respondió bastante más que en Valladolid. Y nada, estamos con ganas de seguir saliendo a otros lados y echando cartas, a ver si surge algún amor en algún otro sitio.
Echando fichas.
Eso es.
Y bueno, y ya vamos a pasar ya a la fase de ofender. Vamos a ofender, eso, pero no a vosotros específicamente. Y esta es una pregunta que sale desde dentro de mi corazón, que es que ¿cómo veis la escena local de la música en Valladolid? ¿Es la gran escondida o es una panda endogámica de divos que se creen mejores de lo que son?
Esa pregunta.
Y aburren a las piedras.
¿Cómo no me habré enterado hasta ahora?
Esa pregunta, ¿me la haces para que la conteste yo o te la has puesto a ti mismo?
¡Has activado mi trampa!
No, aquí el imitador eres tú.
No. Bueno, pues a ver, no sé. En Valladolid, como en todos los lados, imagino, pues habrá un poco de todo, ¿no?
Aquí no hay más que muertos de hambre.
Al final, ¿quién tiene padrino? Pero, bueno, no sé, creo que tampoco tengo una opinión muy firme respecto a eso. Creo que tú sí.
¿Cómo lo has sabido?
Sí, pero hombre, tampoco...
Pero el entrevistado eres tú, es la cuestión.
No vamos, vamos a centrar el programa en mí, hombre.
¿Otra vez?
Yo creo que hay gente muy buena en la escena de Pucela. Hay gente que toca muy bien y que hace cosas chulas. Y luego, por supuesto, hay grupos que ya tienen otras maneras de ver la música.
Menudo montón de mierda.
Y bueno, no digo que la hagan ni mejor ni peor, simplemente es otra forma. No soy yo quien para criticar.
Y ellos saben quiénes son, ¿verdad?
Bueno.
No, vamos a nombrar y a ganar más enemigos.
Lo último que necesitas son más enemigos.
Por Dios.
¿Por qué no? Por favor.
Por favor. Venga, si tuvieras que decir tres, así rápidos.
¿Tres de qué?
De gente que te caiga relativamente...
No lo hagas.
Gente que se flipa.
A mí
me gustaba muchísimo un grupo que se llamaba, porque ya no están tocando, Pilgrims. Claro, estamos hablando del año 2011 o 2010. Y los tíos molaban bastante. Ahora anda uno en Alemania, otro en Inglaterra, otro drogado.
Antes molaba un mazo.
Todos drogados.
Se han marcado la de los
Beatles. Bueno,
todas esas causas, hay una Yoko Ono.
Bien, mi amigo ha vuelto y ha recuperado el respeto hacia las mujeres.
Mi pregunta iba por el tema de si vosotros queréis triunfar en el mainstream, ¿cómo vais a competir con gente como Taburete y Rosalía? O sea, ¿cómo se puede competir a nivel nacional con esas personas que acaparan y se apropian de todo?
Es que,
con Taburete es imposible.
Son los pesos pesados ahora mismo del panorama nacional. ¿No? Es algo brutal. Sí.
Nada, tío. Taburete es imposible. Yo no tengo tantos corruptos en la familia.
¡A que se mato!
Aquí están volando miradas que matan. Eso digo todo.
Pero... ¿Cuál es el otro? Rosalía.
Rosalía, sí. No tiene nada que ver, pero lo cola.
Y cuela, cuela, y si no me la pela.
Porque es mainstream, no tengo, o sea que no.
No tengo una discográfica detrás, tío.
Lo bueno es que en Valladolid no vais a tener que competir con ella, al menos de primeras. Eso es un factor a tener en cuenta.
El alcalde nos ha hecho un favor ahí.
Que todavía está por revelar el artista internacional, o ya se reveló.
Sí, Gloria Gaynor, ¿no?
Vaya, yo que pensaba que iba a ser Cassette.
Vaya, el girito.
Nada, tío. Por lo menos no nuestro Cassette, habrá otro por ahí.
Y has hablado de la relación que tenéis con vuestra discográfica. Entonces, ¿alguna vez sentís presión por parte de vuestra discográfica por hacer canciones con un sonido más comercial?
Nada, solo constantemente. Es una presión, vamos.
¿Y creéis que es posible mantener vuestra integridad artística y además triunfar en el mainstream del panorama musical?
Nada, a ver, fuera cachondeo, hacemos lo que queremos, básicamente, y nos divertimos haciéndolo como hobby. Y bueno, la verdad es que crear lo que creamos, y sobre todo las dos personas que me acompañan del grupo, porque aquí no puede estar, pues la verdad es que pasamos muy buenos momentos. Y cuando te subes al concierto y tocas lo que tú quieres, sin tener, ya vengan 50, 100 o 200 personas, los que sean, o cero, que también ha pasado, ya con eso es suficiente. Nos lo pasamos bien y hacemos lo que nos gusta.
A propósito un poco de lo que os he comentado, que vaya mucha, poca o ninguna gente, no sé si habéis tenido alguna experiencia rara en algún concierto, algo que digas, ¿cómo ha podido pasarme esto a mí aquí?
Oh, ¿por qué lo malo siempre me tiene que tocar a mí?
Pues necesitaría darle una vuelta, pero...
Vamos, desde que alguien del público que salte al escenario, desde que de repente y vosotros siendo grupo no os dejaban entrar a vuestro propio concierto.
Bueno,
no ha habido cosas así para muchos.
Una vez estábamos tocando y vinieron a vernos un grupo de personas deplorables, que son mis amigos.
Eso siempre son los peores.
Digamos que consumieron alcohol.
Sí, drogas, hay que tomar drogas.
Y nada, un poco borrachos así, el bajista de mi grupo llevaba un inalámbrico para los cables por aquella época, y se le subieron a hombros y le dieron vueltas por todo el bar. Pero fuera de eso, a ver, ¿qué piense, no?
¿Queréis callaros? Así no hay quien se oiga pensar.
Pues yo tenía una pregunta un poco referente a posibles accidentes o eventos inesperados en vuestros bolos o conciertos. ¿Tenéis algún plan de emergencia, contingencia, tipo algún bajista o algún repuesto de emergencia? Porque todos sabemos que vas a cantar, ganas de hacer una patada a una piedra y salen 15 guitarristas. Sí,
esa idea preconcebida es una mentira muy grande.
¿Seguro?
Bueno, a ver, 15 guitarristas creo que hay, pero...
Pero el poncho...
Que te convenzan...
He dicho guitarristas, no artistas.
O que les convenzas tú a ellos para tocar. No, al final... Yo toco con unas cuantas personas en diferentes grupos. Y para estar cómodo, se ha tardado tiempo. O sea, para estar muy cómodo con la gente con la que tocas y entenderte con ellos, pues lleva su tiempo, no va de la noche a la mañana, y no solo, o sea, es un feeling.
Es como fregar sin barrer antes, ¿no?
El fregar sin barrer es bastante terrible. Y luego, esto es quizás un nivel técnico, pero te pido por favor que lo expliques de una manera como para tontos. De equipamiento exactamente, ¿cómo vais? Por un lado, ¿de qué tenéis más o menos cada integrante?
Ese avión más despacio.
Y luego, me imagino que será equipamiento caro.
¡Me costó 35 centavos!
Por otro lado.
Sí, el bajista que es un... toca muy bien la guitarra.
¡Es el mundo al revés entonces!
Muy bien, fantástico.
El tío, pues, tiene un equipamiento de guitarras espectacular, que digamos que es lo que más vale el grupo, pero aunque sea el bajista. Pero luego, por lo demás, pues nada, su batería, que es una batería normalita, curiosa, pero que suena suficientemente bien. Y nada, lo típico, un AC30 de guitarra, Fender y un bajo con su ampli y todo lo normal.
Pero quiero decir, sobre todo, quizás a lo mejor tú en tu caso que tendrás, por un lado, el micro, el stand de micro,
equipo de sonido.
Un equipo de sonido, además, pues supongo que ciertas combinaciones de pedales, más el amplificador y la guitarra.
También,
eso tendrá. Si pudieras echarle, por ejemplo, solo tú, en este caso, de valor en dinero, ¿cuánto podría ser?
¿De precio en dinero?
Más o menos, que puedas decir unas cifras. Porque hay mucha gente, no sé, sobre todo lo digo, porque hay mucha gente que se cree que con dos duros, muy dos duros, se puede comprar un equipo completo, y esto no es así.
Creo que en su momento sí que hicimos el cálculo. no sé, 6.000 pavos, no sé.
Pero, perdona que te interrumpa, pero va a depender de cuántos instrumentos musicales haya roto como rockera. Si haya roto pocos, es que el presupuesto no va muy, muy al alza. O sea, que
pero
bueno.
Hay que pensar también, y me gusta matizar un poco, que son 6.000 euros por lo tuyo. Quiero decir, sin contar el bajista, claro. Y sin contar batería.
No, las guitarras del bajista, esas ya...
esas son el ancla de nuestro grupo.
Se las paga Heisenberg, tío. Esas se las paga Heisenberg.
Y bueno, la pregunta al final la más importante de todas, ¿no? ¿Con esto se gana o se pierde dinero a fin de mes?
Yo tengo mi trabajo, aparte de la música, por supuesto.
Trabajo y además toco.
Sí, no. Esto es un hobby que lo único que hace es un pozo sin fondo de dinero, pero al final, ¿qué hobby no es un pozo sin fondo? Así que, pero al final te quedas con eso, un grupo de amigos que se lo pasan muy bien, creando su propia música y mostrándosela a la gente, grabando y disfrutando de cómo evoluciona todo.
Luego, obviamente, ya que estás aquí, pues como no íbamos a hacer la promoción, que es algo obligadísimo, que es, sobre todo, ¿dónde se puede encontrar vuestra música?
Ah, pues sí, a ver. Pablo, ¿tienes las pegatinas que te di otro día?
Tengo el abrigo.
No, a ver, nos podéis encontrar en Facebook y nos podéis encontrar en Instagram. Así, a ver, que busco por aquí. Obviamente no. Obviamente
sobre todo,
no
me voy a ir matizando en lo que busca toda esta información. Para esos malditos millennials que no entienden lo que es el cassette, que pregunten a sus padres, como esta gran gama de programas, como diría Roberto, que tenemos aquí.
Luego dirán que los millennials son complicaditos.
Si no entienden qué es un cassette, papá, mamá, qué es un cassette. Y a lo mejor con eso se orientan un poco más.
En Facebook es @somoscassette, todo junto, con dos S y ustedes. Y en Instagram, cassette_band. Y luego tenemos el disco subido en plataformas, en Spotify, ¿en qué más? Así, en YouTube y en Bandcamp. El disco, que lo hemos sacado hace poco, es una maqueta con 10 temas. Se llama Primer Impulso. Y el bueno de mi hermano nos grabó ahí un vídeo todo chulo, que hemos también mezclado con un productor profesional de Hollywood.
Pues con su equivalente mexicano, no sindicado.
Vamos, que lo hemos hecho nosotros.
O sea, que donde hay familia hay explotación.
Sí, le hemos explotado a mi hermano un poco, pero ha quedado bastante curioso. Y os animo a verlo, pues buscar Casete Espiral, que es la canción que creo que tenéis para sonar ahora, y la podéis ver en YouTube. Os lo aconsejo encarecidamente. Así me subís las visitillas.
Bueno, me ha gustado y me quedo un poco para acabar. Me ha gustado mucho cómo cada uno elige su hobby para ser un pozo sin fondo. Y en este caso, pues obviamente Álvaro Obregón, fantástico cassette. Elegir cassette como ese pozo sin fondo es un gran valor añadido, de verdad. Muchas gracias por venir.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, ¿hoy qué nos traes? ¿Vas a sorprenderme?
Bueno, yo creo que la canción de hoy la debería introducir nuestro invitado, ¿no? Que para eso es su grupo. Así que...
Bueno, entonces, ¿qué canción de tu grupo nos traes hoy? La casualidad.
A ver, la primera canción que va a sonar es Espiral. Espiral habla un poco... No voy a contarlo. Mejor escucháis la letra, le dais una vuelta, están por ahí las letras en internet y lo pensáis.
Sí, medite. Hoy vuelvo
soy yo? Si ya no es mi elección, tan solo un actor que escribe su guión. Hoy vuelvo a girar en la esquina, yo la hago rodar. Yo le doy velocidad. Oh, oh, oh. Hoy vuelvo a girar, es mi espiral. Cuando se
estás escuchando Los Dados en Radio UVA.
Recorre 300 hectáreas con un solo bidón de queroseno.
¿De qué país es este coche?
Ya no existe, pero le invito a que se dé una vuelta. Le satisfará. Sangre de Slot es 10. Póngalo en H.
Y con la fantástica Hotel Budapest, la banda sonora Moonshine de el fantástico Alexander Desplat, Nieto nos trae algo que va relacionado, creo, vagamente.
Pues de algo que amo por primera vez, no voy a hatear, o sea que...
Hombre, para eso es Love is in the Air y esas cosas.
Sí, yo voy a hablar sobre TripAdvisor y sobre las reseñas de Google, que la verdad es que libran bastante, entre otras cosas, de ir a con la familia o la parienta a un sitio de mierda y comerte pues eso, platos más más indigestos que pueda haber en el panorama actual, así que
no les doy ni un tenedor.
La verdad que estoy muy a favor de esta de estas aplicaciones, de estas posibilidades de lo que es emitir una opinión, además sin censura, como suele haber aquí, que hay una serie de elementos judeo-masónicos que
no es fácil civilizar a este hijo de...
¿Has mirado,
bueno, los hilos?
¿Has mirado cárceles en,
sí,
en...
¿Cuál te gusta, la de Dueñas?
En TripAdvisor, por
ejemplo. La
de, sí, Soto del Real, que te
la
parece
de Calamico,
está bien esa.
La de Calamico.
¿Cuántas estrellas le ponen?
Todo apunta a que es donde te van a mandar.
Sí, yo la que más estrellas no tenga.
Pero fíjate, también me hace mucha gracia que comentes esto, por un lado, por todo el tema de cuánto consideras tú el mínimo de estrellas sobre 5 para ir a un sitio.
En verdad este hombre es el puto amo, ¿eh?
2.5. Tengo las expectativas muy bajas.
Dios mío.
No, pero... yo, fíjate, haciendo esta sección, luego he caído diciendo, joder, es que estamos en una sociedad de puntuación en todo. Entonces, puntuamos restaurantes, puntuamos coches con BlaBlaCar, puntuamos, pues, viviendas en Airbnb. Uh-huh. Entonces, esto es una gran ventaja porque ya no nos dejamos llevar, por ejemplo, en el cine o en lo que es los restaurantes, por críticos gastronómicos, críticos de cine, que pueden estar untados por debajo con dinero.
Esas son supersticiones.
Claro, emiten su opinión en base a quien les paga. Ahora, la gente es la que manda, la que pone sus opiniones, y lo que diga la mayoría es lo que va a misa. O sea que,
según lo ibas comentando, me ha recordado mucho a ese famoso capítulo de Black Mirror, que es muy fuerte, mm-hmm, donde la gente valora a otra gente, y según ciertas estrellas que tú tengas, pues vas teniendo más reconocimiento. Una chica se acaba volviendo loca y porque está muy obsesionada por plasmar a través de esa aplicación.
Eso no era un episodio de Gumball.
También, es que Gumball se basó luego un poco en parodiarlo. Una cosa fantástica. Y la chica se acaba volviendo muy loca y la acaba porque quiere tener siempre el máximo de estrellas, que no me acuerdo si era 10 o 5. Pero claro, cada vez que tenía menos, se volvía completamente loca. Es un episodio fantástico y me hace gracia cómo lo comentas tú porque va en la línea. No sé, yo aprovecho un poco lo de Nieto para preguntar aquí en general si habéis visto algún sitio donde las estrellas luego no coincidían con la realidad de lo visto.
Bueno, yo, siguiendo ese tema, también esto se puede utilizar de mala manera, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que por sus opiniones políticas, por ejemplo, un actor en plan independentista, que le boicotearon lo que es su restaurante por sus opiniones políticas y solo lo hicieron, le puntuaron negativamente para joder, básicamente. Entonces, esa herramienta se puede mal usar también, pero en general se usa bien porque...
Es raro que en España, sí, pasen estas cosas.
Sí, sí, estoy, ¿no?, sorprendidísimo.
El boicot también, Willy Toledo, pues es un... Sí, somos así, somos muy caenitas en España. Y lo de mentir, bueno, en internet no se ha mentido nunca.
Nunca, jamás, es todo verdad.
¿No? Lo de... Solo te ha faltado lo de Tinder. Sí. Lo de puntuar, ya se puntúa hasta en...
En Tinder se puntúa también.
Que es absolutamente...
Ah, bueno, el super like.
Claro, y... ¿no? Casi. Claro, estamos en contra, lógicamente. Bueno. De...
Pero eso es solo para subir egos, ¿eh? No para nada más. O sea, sí, sí, esto, claro, claro. Esto es para, pues, ir a un sitio...
Hay gente
a...
con pareja incluso en esas aplicaciones.
Lo dudo mucho. Y sin órganos también, ¿no?
Este paso...
Si pillaron con una mafia sin órganos.
De hecho, bueno, por un poco quizás rematar todo este tema, es cierto que, un poco lo que dice Robert, como todo en internet es verdad, fíate de las estrellas que tenga cada sitio.
¡Joder! ¡Cómo mola ser un gangster!
Y con, perdonad mi fantástica expresión en inglés para que me maten un día por no sacarme un B1, con Thrift Shore, Guillermo nos trae algo muy relacionado además con lo de Nieto.
Así es, porque vivimos en tiempos oscuros. Reina la desconfianza, la gente compra por internet sin saber lo que tiene. Yo traigo aquí a este programa el que vamos a amar, amo PayPal. El tío que inventó esa puñetera plataforma se merece una estatua. De oro no, pero se la merece. PayPal ha hecho lo que muchas empresas estaría imposible que hicieran, que es darte una protección y una presunción de inocencia al contrario. Impresionante. Casi roza lo de los juzgados de género. Tú vas a PayPal, no presentes ni una sola prueba, solo les haces un poco, una par de frases y un par de lloros, y enseguida te han dado la razón y el caso está a tu favor.
Moción aprobada. Caso sobreseído.
Es maravilloso. A lo mejor llevo usando PayPal como 2-3 años y ya me han salvado unos 400 euros por la tontería. Es que este amable vendedor de eBay resulta que el envío se perdió. No se perdió, no, nunca lo enviaste. PayPal me dio la razón y me reembolsó. Oh, es que estábamos en huelga en correos. No. Es que directamente no habéis querido enviarlo. También otro reembolso.
De hecho, siguiendo un poco la estela de Nieto en este caso, ¿tú cómo valorarías el servicio de PayPal sobre 5 estrellas?
Es que luego lo pondría unas 4 estrellas, porque es un arma de doble filo. El día en el que me atreva por fin a vender por internet, esto mismo me lo pueden hacer a mí y decir, es que lo que me has enviado se ha perdido en aduanas, que es mentira, pero bueno. Y me tenga que hacer un reembolso y comerme los mocos.
Un poco comentando a lo que en la línea de lo tuyo, todas las grandes compañías se han sumado un poco al carro de PayPal.
Sí, sí.
Por un lado, Amazon Prime, bueno, Amazon y Amazon Prime siguen ese sistema de reembolsos totalmente, incluso sin pruebas, con un texto de a mí esto no me ha llegado. Vale, perfecto. Aquí tienes tu dinero.
Ahora que estamos en una época de moral fluida, es increíble que acepten joder estas cosas como pruebas.
Moral fluida, pero ¿qué concepto es ese?
Neologismos, o sea, deja esos neologismos tranquilo.
No. Pero aquí ofensa, nada de neologismos.
Tú nunca aprenderás, ¿verdad?
Hemos venido a amar, no. Nieto.
Love is in the air.
Es el día del amor.
Yo creo que estoy un poquito fuera de lugar, pero bueno.
¿Habéis tenido alguna experiencia justo quizás al revés del sistema PayPal?
No, pero yo tuve una experiencia una vez en comprando un disco a un disco que era en CD, no era un vinilo, por cierto.
Matizando, bien.
Por Amazon, que se pasó el plazo para el envío, porque te ponen una estimación de cuándo va a llegar, se pasó por bastante, en plan, estamos hablando de 2-3 semanas, y entonces yo le dije, oye, que no ha llegado este disco, y el tío me devolvió el dinero, y yo me quedé tan a gusto. Pero claro, ¿cuál no sería mi sorpresa que 2 semanas después, de repente me llega, porque supongo que había hecho la vuelta al mundo aquel disco, porque...
Lo que pasa es que venía desde Nueva Zelanda y eso da igual por dónde venga, que tarda lo mismo.
No, venía desde Países Bajos y ya te digo que debí dar la vuelta al mundo porque tardó como 2 meses. En cualquier caso, luego yo me sentía fatal. Me digo, joder, yo le he estafado a este hombre. Y
eres un corrupto, tío.
Y al final me pudo la culpa y acabé contactando con él y dije, oye, que me ha llegado, tío, que te lo pago otra vez. Y se lo acabé pagando. Esta es la honradez que hace falta en este país.
Me gusta saber que en este programa hay gente con moral y me sorprende. Es algo positivo.
Es fantástico. No solo compraba las cartas originales de Yu-Gi-Oh, sino que también luego tiene una moral, vamos, fantástica y muy aceptable, ¿no?
Has flipado, ¿eh?
Pablo, como sigas así, tu paso para santificarte va bien.
De música no tiene mucha idea, eso sí que es verdad. Pablo, no pasa nada.
Encima me trae invitados.
No se puede tener todo en esta vida, pero...
Me gusta saber de ahí un poco eso, que al menos aquí hay opiniones un poco todas en una línea parecida de que respetamos las empresas que tratan muy bien al cliente.
El otro día estuve en una casa de mañaneo y menudo apalanque. Si llevo a llevar la guitarra, se lía parda.
Bueno, con pantomima full, porque en este programa no salen tampoco como los Simpsons.
Es maravilloso este vídeo en concreto.
Este vídeo en concreto es muy bueno.
Ernesto Sevilla con lo de la guitarra. Cosa que es cierto, por otra parte.
Además,
yo me encanta tener amigos que toquen la guitarra porque al final sí que es verdad
el cancaneo lo promueve. El
cancaneo.
De hecho,
no por lo de lo que hace referencia Ernesto Sevilla, que es para que se te acerquen las tías. Que eso es una cosa
fea.
Que bueno. No, a ver, te quiero decir una...
Y machista.
Interesada.
Buscona.
Interesada.
Cuando veáis que alguien se mete en un fango en este programa, tendría que saltar como una campanita o algo para rápidamente rescatar a la gente.
Mira, además,
la verdad que hay gente que da mucha alegría con lo de la guitarra.
Pero hay un tipo de persona, antes de empezar a contar mi tema, que Pablo y yo seguramente odiamos fijo y luego los demás habréis vivido, que es fiesta en una casa. Hay una guitarra, española o acústica. Y siempre un subnormal que dice, déjamela, que verás lo que voy a tocar. Y toca Wonderwall de Oasis.
Wonderwall, también hay otros temas míticos que yo creo que Álvaro nos puede mencionar, cuáles son los que no pueden faltar nunca en Moreras.
¿Tenemos tiempo?
Sí.
¿Hay suficiente tiempo? Nada, tío, La Flaca es un clásico.
Por supuesto, la Flaca que hay siempre.
¿Qué más, tío?
Si es un poco chapa la antigua, Clavelitos.
Buah, tío, la de Everybody de Backstreet Boys, tío, es un...
Y, por supuesto, Estrella Polar de Pereza y Llamando a la Tierra. Esas no pueden faltar.
Y de hecho, hilando todo el tema de las guitarras, vengo a contar una historia personal para aburrir al personal.
¡Me aburro!
Que es, yo, sobre todo antes... Y no tanto ahora, yo compraba pues muchos instrumentos musicales pues en las dos grandes tiendas de Valladolid, de las que no voy a hacer promoción, Tamayo Guitar Center, y me gustaba mucho una cosa, que era que me dejaban probar absolutamente todos los productos que yo iba con intención de comprar y que eran caros. Quería una pedalera completa, me dejaban probar la pedalera con su ampli, su salita, su guitarra, todo bien. Quería ir a por una guitarra, la guitarra, con todo. El amplificador, 3/4 de lo mismo, o sea... Cualquier producto, en este caso musical, que como bien sabe sobre todo nuestro invitado, no suelen ser baratos, te dejaban solo. Que además eso es un factor importante. Aunque luego hubiera una cámara de seguridad por ahí, tú estabas tranquilamente probándola hasta que te sentías a gusto. Y por eso os traigo un poco este, no sé si debate, o vamos a estar todos aquí, ahí, de acuerdo por una vez en nuestra vida, que es si este tipo de, ¿cómo decirlo?, de derecho hacia el cliente o de beneficio en el cliente, os parece bien... ¿Tendrían que tenerlo todas las tiendas? ¿Tendría que seguir siendo voluntario?
Hombre, yo creo que al final está muy bien todo eso, pero puedes hacer el típico efecto que es que tú vas a la tienda a probar, bueno, en este caso la guitarra, tú la pruebas, vas probando modelos hasta que ves el que más te gusta, y una vez que ya estás a gusto con tu modelo favorito, el que mejor suena, el que más flexibilidad te da, lo vuelves a dejarlo y lo compras por internet más barato.
¿Te acuerdas en San Francisco?
Sí, sí, me acuerdo.
Tuvimos una tienda en San Francisco... que era como 20 veces Guitar Center o Tamayo, o más, y tenían guitarras acústicas de 2.000, 3.000, 4.000 dólares en la pared, y ahí estuvimos comparando con una de 200 pavos. Había diferencia, ¿eh?
¿Cuánto vale esa guitarra de arriba? ¿4.000? No, yo quería probar la de 100.
Nada, una comparación.
No sé si tenéis alguna experiencia, sobre todo quizás más con tecnología, pero ya no tanto los productos de exposición, sino a lo mejor habéis ido a esa tienda que nunca nombramos, MediaMark, y habéis visto algo que queríais probar. ¿Y os han dejado? ¿No se lo habéis?
No, así, nunca te dejan probarlo. Yo lo que hago es darme paseos, siempre estar el típico dependiente que te sigue por detrás como ahí, para aconsejarte.
Sin ofender a nadie, pero MediaMark no son los chinos, a mí no me siguen.
Ah, bueno, pues a mí sí. Mejor tengo que poner una orden de alejamiento o algo por acoso y no me he enterado. Bueno, por el caso que siempre pues cojo, pero a MediaMark voy por comparar, porque al final me salgo de la tienda sin nada. Digo, eso sí, luego tengo cargo de conciencia diciendo, se habrá quedado con una cara de gilipollas el que me estaba siguiendo porque no he cogido, vamos, ni un USB para llevarme a casa. Así que, no, yo prefiero más por internet que... O comparar y ya está.
Esto, fíjate que hubo mucho debate, sobre todo en verano, porque desde una consejería aquí de Castilla y León se promovió que se cobrase a los clientes que se querían probar ropa.
¿Ah,
entonces,
sí?
Claro, hubo una fuerte polémica. ¿Por qué? Porque a los comercios pequeños, lógicamente, la gente entra, se prueba 80 jerseys y luego va a casa y le compra por internet. Uh-huh. Pero claro, ya se le ha probado. Entonces, pues esta consejera, que la verdad es que no tuvo una idea muy acertada. Pero es verdad que para el comercio pequeño, la gentuza como Nieto...
Es gentuza.
Gracias, yo también te quiero.
Perdona por Nieto, Álvaro, quería decir.
Exactamente.
Pues
exactamente.
Este tipo de gente lo que hace al final es aburrir al comerciante, sí, para decir, bueno, que no me gusta nada, hasta luego. Y claro, después de una hora ahí atendiéndote...
Que lo pilla por Amazon.
Le sienta muy bien, efectivamente. Por lo tanto, algo habrá que hacer para ayudar al comercio, porque se nos muere el...
Está en los famosos carteles de
la España vaciada.
De hecho,
al final lo que manda es el consumidor y la culpa la tienen también los grandes almacenes más que
pues
los
clientes. Yo estoy en contra de la compra por internet, pero como estamos hoy
no puedo decir nada,
pero
De hecho está, de hecho aquí en Valladolid, ahora mismo no sé en Palencia, según haya comercios cerrados, hay, te ponen unos pósters enormes que dicen, si quieres ver otro comercio cerrado, no compres por aquí. Que puede ser o algo muy positivo porque digas, ah, mejor, así cierra todo en el centro.
Me encantan las calles peatonales. Fíjate, apenas tienen tráfico.
O algo muy negativo, cada uno.
Se llama liquidación.
Sí. Como lo que te vamos a hacer a ti.
Ya quisieras.
Tú te has convertido en un problema del que yo me tengo que ocupar.
Bueno, ¿hoy nos traes otra reflexión final de programa o...?
No, realmente
pregúntale
solamente...
por la semana, Irene, o
no,
algo.
No. Es que esta semana no ha pasado nada de poesía.
Digo de general, de su vida.
No sé. ¿Qué quiere?
Parece que venimos aquí solo a criticar. Es que...
No, hoy hemos venido...
¿Verdad?
No, pero soy el mamáter. Soy el mamáter de este programa, o sea que...
Tú ya hablaremos porque, ojo, bueno, porque ese programa...
Castigado contra la pared.
El que tú faltaste al respeto a no sé cuántos colectivos y a no sé cuántas organizaciones, yo estaba dirigiendo ese programa. O sea que la responsabilidad.
Te va a perseguir en tu currículum, ¿eh?
No, a mí no. Perdona, yo diré que.
Era mi primer día.
Como lo del referéndum de Cataluña, que era una cosa. Sí, a mí.
Era consultiva y que había que mirar.
Nada, yo creo que vamos a fundar un colectivo de. Pues de indemnizados por Álvaro Nieto.
Madres e hijas que se habían fugado se reúnen gracias a su común odio.
Por Álvaro Nieto, que pueden participar perfectamente como testigos o en un juicio que quizás pues haya que celebrar más pronto que tarde, ¿no? Álvaro, tú eres consciente de este paso.
Pero
de
yo
este
te necesitaré una defensa o algo porque, a ver, esta gente subvencionada les paga a los abogados, a mí no me los paga nadie.
Hay opiniones respecto a eso.
¿Tú crees que vas a encontrar a alguien que se atreva a defenderte? Esa es la pregunta.
Hombre, claro. Tú, si tú has hecho de hecho, me defenderás tú, ¿no?
Creo que está bastante claro que no.
Pero, mira, te voy a decir una cosa que pasó en el anterior programa y fue un poco al consenso al que llegamos, que fue, a ti no te va a defender nadie de primeras. Vas a pedir juicio por combate, cosa que es muy respetable, sí, sí, pero tampoco te va a defender nadie.
No, tampoco va a luchar nadie por mí, dirás.
Sí, es que no lo ha entendido. Dos programas y tampoco lo está pensando todavía.
Bueno, yo simplemente vengo a hablar de mi amor por dos cosas fundamentales. Una es el cine. Yo creo que esto es, bueno, muy aplaudido por la gente que está aquí. Y la otra es la pizza. Pero aquí voy a generar un conflicto. A mí, yo soy de las fieles defensoras de la pizza con piña, amigos.
Abre la puerta, por favor. La puerta.
Me levanto y me voy ahora mismo.
Marcha. La pizza con piña que ha desunido más familias que la guerra civil. Esto es así. O sea, y no entiendo por qué. O sea, a mí me fascina. No creo que sea algo tan un pecado tan grande combinar dulce, salado, en fin, en una, algo tan maravilloso como una pizza. Esto es así, amigos.
¿Me puedo meter ya contigo?
Ronda 1.
Sí, claro, Álvaro, por favor.
Es que has abierto, como diría una de las grandes de España, has abierto el cajón de mierda.
Bueno, no, el cajón no, el armario. ¿Cómo puedes meter un postre en una comida como es la pizza? O sea, no puede ser. ¿La piña es un postre?
¿Morada es fruta?
Luego, tú eres de los que
van... alemanes, o...
¿Qué somos alemanes? ¿Esto qué?
Tú luego irás al restaurante de estos filipinos para probar cosas nuevas, ¿no?
A ver, no es por ser racista ni discriminar a los hawaianos. Pero la pizza no tiene piña.
A los canadienses, porque la pizza con piña es de un canadiense.
Pues a los canadienses, me da igual.
Me reafirmo en mi insulto étnico.
Arrugas el mapa y es el mismo sitio.
Madre mía.
Para el caso. Que, ¿por qué un postre tiene que estar metido en la pizza?
Mira, renovarse o morir, es que no puedo decir otra cosa.
Pero es algo ácido, ¿cómo te puede gustar?
¿Cómo va a ser ácido? Vamos a ver, ¿tú has probado pizza con piña en alguna vez de
sí,
tu vida?
Sí, la he vomitado al instante.
Pero, por favor, vamos a... Yo quiero que mejor esto vayas a hablar alucinante. De cine, porque veo que aquí sí, acabamos a navajazos al paso que vamos.
Es más, yo o rectifica Irene o me levanto y me voy.
Estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa.
Ah, mira, pues salimos todos ganando. Venga, Roberto.
Muchas gracias.
Y te lo ha dicho a ti, no a mí, ¿eh?
Igual no vuelvo, ¿eh?
Es un logro, es una medalla.
Irene, me parece muy bien. Con tú misma con tus mecánicos.
Espera, que os dejo una navaja y os...
No sabía yo que esto era tan fácil. O sea, solo había que meter piña en la ecuación y...
Voy a hacer un poco de abogado diablo. Ya que soy pincero profesional, voy a tener que hablar un poco al respecto. Las pizzas se pueden meter casi todo lo que quieras. Sí que es verdad que la piña es un poco controvertida. Pero si ha funcionado la pizza con fresas, con salmón...
Y con melón, no te olvides que tú melón. Y yo hemos probado una pizza elaborada por una pizzería internacional.
Aquí no hacemos publicidad.
Pizza morena. era una señora premiada internacionalmente en Roma, me parece, ¿no? Que se le dieron el sí. galardón. Y pues no entiendo esto, de verdad, este odio tan injustificado.
Pero es a lo que voy ahora. Yo odio la pizza con piña, lo siento. Y, la prefiero con fresas.
Y tiene un peso a su favor. Como pixero...
Es un experto en ballenas.
Tiene mucho más criterio para esta situación.
Bueno, yo creo que más criterio tiene el consumidor, ¿no? Que para eso es el
al
que
final,
prueba
el que
y el
tiene
que...
razón.
Sí. Querido amigo, no siempre, que eso también es muy muy discutible. Pero bueno, yo luego es nada más hablaros de cine, que recientemente he visto una película que se llama Sin Fin y me parece una película muy bonita. No solamente combina el amor, la tragedia y la física cuántica en un todo, sino que además pues bueno se basa un poco en la tragedia que es más antigua que la tos, ¿no? O sea, creo que la vida no puede entenderse sin tragedia, ni el conocimiento tampoco, y yo invito a que la gente lo vea esta película y se fascine.
Quizás un poco como dato, es una película de producción alta, baja, es más independiente.
Bueno, los protagonistas son Javier Rey y María León. Uh-huh. Actores que especialmente en esta película yo creo que brillan.
Y además son pesos pesados del panorama español, que eso siempre es un factor importante.
Lo que yo creo es, no sé luego, sé que se proyectó en cines, pero no sé luego el alcance que ha tenido. Quiero decir, no es Capitana Marvel, seguramente.
Pero se puede encontrar en Torrent, así que automáticamente son ventajas.
Sí, la podéis encontrar, porque desgraciadamente, se estrenó, me parece que en octubre del año pasado, evidentemente no iba a estar todavía en las salas, pero es una historia muy muy fascinante, va de viajes en el tiempo y de, sobre todo, disfrutar los momentos y dar valor a lo que tenemos, que siempre se nos esfuma con la rutina diaria.
Está claro que en este cuento va a salir algo mal.
Y es fascinante, yo os animo a verla.
Bueno, y un poco con un debate abierto que nunca se va a cerrar, como es la pizza, y con un debate que puede ser si el cine español
Mira,
es mejor o peor.
Mira, no pretenderás cerrar esta sección ya, querido amigo.
No irás a hacer lo que estoy pensando.
Claro.
¡Corre, hijo, corre!
Que vamos a ver, estamos aquí para celebrar el amor, ¿verdad?
Bueno,
digo yo.
A ver, Love is in the Air es la hora del hate.
Estoy yo aquí y hemos dicho que vamos a celebrar el amor. Y qué mejor manera que con un poema, queridos amigos.
Hay destinos peores que la muerte.
¿Verdad? Bueno, si me dais una intro un poco interesante, empiezo a recitar.
Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Guillermo. Que tu flor vuelva a jardín mi boca, la grieta acaricie la grieta y se nazca entera esta pieza soñada de mundo, de mano cogida a tu mano, de lágrima hueca y vivir sin miedo, sin calma, sin prisa, en esta noche de miradas como soles prender camino. Y a la tarde de este aquí mi vida, ya resulte innecesaria la grieta, este mundo, este trago amargo, este rostro mutuo, que tan solo importe ya soplar la flor.
Es hermoso.
Así me gusta, muy bien. Como siempre, fantástico. Puede que haya gente que le guste o que no, pero el esfuerzo está aquí y eso es bonito.
Está aquí y está en un libro recogido que se llama Esferas del cuerpo ingrávido, que todo el mundo puede encontrar en librerías.
Irene, adoro que vengas y adoro la promoción.
Esto ya parece YouTube, he metido todos anuncios por todas partes.
Sí, la cuestión es, aquí el fantástico Álvaro Orobón viene a hacer promoción del disco.
Muy bien.
Y luego viene esto a hacer otra promoción.
No es condición sine qua non esto, ¿no?
Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices?
Cada uno puede venir aquí.
Bueno, pues para el próximo programa de Los Dados quiero que todos y cada uno de nosotros hagamos promoción de un producto nuestro.
Yo puedo promocionar el hate.
La capacidad de hablar no te hace inteligente. Y ahora largo de aquí.
Más aún.
De hecho rezo a los dioses del Valhalla porque caiga la hora del hate en el siguiente programa. Así que es algo bastante, bastante chulo. Y hablando de la hora de tirar el dado.
¡Los dados!
Ahora toca el momento que da verdadera magia al programa.
¡Qué alivio! Por un momento pensé que la cosa era seria.
Que es tirar el dado y a ver qué cara sale. El 4. Muy bien, gracias Álvaro Orobón. Ha echado una mano mágica porque era eso.
Tío, ahí pone un 6.
Coño, de niño.
¿Qué 6? No, pero
a
así,
ver si vas a estar
esto
tú.
Esto lo cortamos de verdad.
Esto lo cortamos de verdad.
Nunca lo sabrás.
A ver, ha tirado un 6, pero porque ha tirado los nuevos dados de peluche, pero esos no cuentan. El que cuenta es el bueno.
Sigue poniendo un 6.
Que es nuestra queridísima hora del hate y que además viene muy bien, viene muy al pelo porque vamos a tener muchos temas, pero uno de ellos de rabiosa actualidad.
Ya lo verás.
Bueno, como siempre, yo quiero agradecer a mis contertulios, Roberto, que se ha tenido que marchar primeramente, por supuesto, Guillermo Bravo, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Nieto, por intentar que me clausuren este programa otra semana más.
Gracias por librarme de la cárcel. Fuiste tú, en verdad, el que me libraste de los grilletes.
Lo intentaremos. Por supuesto, Pablo Núñez. Además, te lo agradezco por partida doble. Por un lado, venir y que todavía no, porque todavía no tenemos la IA bien hecha para que sea tu sustituto. Y por otro lado, por el fantástico invitado.
Y recordad, si os ha gustado este programa de los dados, like, subscribe y seguidnos por Instagram.
Seguidnos por mis redes sociales.
Y comprad los dados oficiales en nuestra tienda de merchandise.
Lo haremos próximamente. Por supuesto, Irene de Witt, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Y de nada por la promoción. Y por supuesto, Álvaro Orobón, muchísimas gracias por aguantarnos un rato bastante largo.
Nada, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y nos vemos en los bares.
Y sobre todo a lo que es nuestro gran público, muchas gracias primero por escucharnos y segundo, de verdad, y recomendamos Cassette como grupo, que está muy bien y es de quizás del poco panorama que hay aquí cerca, que es genuino, que esto es algo muy importante. Por supuesto, también me gustaría agradecer a Celia Gallego desde el equipo técnico, sin la cual físicamente el programa hoy no sería posible, con dos bemoles además, programa de lunes.
¡Brava!
Ay, se ha emocionado.
Y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con Alex Solo de Cassette.
¡Rock and roll! A las 9 temprano, después de un día normal, no pone nada en la radio y se tumba en el sofá. Pecho blanco despacio, cambia de tonalidad. Solo se va cerrando, se queda la oscuridad. Después de lo que he soñado, ya no lo recordará. Mira el reloj y descubre que la hora va a llegar. Ese día en su cabeza no para de resonar. Provoca un sentimiento, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ya no siente lo mismo. Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y ahora todo es distinto. Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que. Afuera, un fan me cabe tapar. Que no se enfríe su idea de amar la libertad. Al punto de partida, acabará por llegar. Alex solo respira el aire más natural. Yeah, 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 yeah. Y ya no siente lo mismo. Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y ahora todo es distinto. Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que.
A veces dejo que las cerillas ardan hasta las yemas de los dedos para poder sentir algo, lo que sea. Oh.